El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, martes 28 de enero, como siempre, mil gracias por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Luis de la Fuente ya tiene un nuevo horizonte. 2028 se consumó su renovación como seleccionador con tres objetivos inmediatos: la Liga de las Naciones este año, el Mundial del 26 y la Euro del 28. Rafael Louzán, presidente de la Federación.
Aprovechando que estaba mirando aquí al escenario, vi el escudo de España y vi una estrella, ¿no? Primero tenemos una National League por delante, pero sobre todo ese gran reto de por qué no volver a ilusionar este país, por qué no volver a unir este país, porque hay que decir que lo que más une a este país, curiosamente,
una renovación más que merecida tras ganar la Liga de las Naciones en 2023 y ganar la Eurocopa en 2024, practicando un fútbol atractivo y devolviendo la ilusión por el equipo nacional con una mezcla de jugadores jóvenes y veteranos que ha funcionado de maravilla. No lo tuvo fácil a su llegada, pero poco a poco fue superando las reticencias con las que fue recibido para acabar siendo un entrenador que ahora mismo genera consenso. Él no tenía dudas, solo quería seguir.
No, el único interés que he tenido desde el principio hasta el final, creerme, de verdad es que es así, era continuar en la Real Federación Española de Fútbol como seleccionador nacional. Es la única idea que he tenido y es la única opción que hemos contemplado, porque también por parte de la Federación Española de Fútbol así me lo habían transmitido. Estamos donde queremos estar y celebrando el día de hoy, que es muy importante para mí, creedme.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. CESIF presiona al Gobierno y ha convocado a más de medio millón de funcionarios a una jornada de huelga el próximo jueves 13 de febrero ante la falta de acuerdo definitivo con las aseguradoras sobre Muface. La convocatoria afecta a funcionarios de distintos ámbitos, personal docente, centros de la Administración General del Estado y correos. Según CESIF, el sindicato de la Policía Nacional, JUPOL, también apoya esta convocatoria, aunque los policías no tengan reconocido el derecho a la huelga. En clave judicial, el Supremo ha rechazado esta mañana por unanimidad anular la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La Sala de lo Contencioso Administrativo respalda al fiscal general del Estado y rechaza el recurso de la Asociación Independiente de Fiscales, que no le ve idóneo para el cargo. Lo hace un día antes de que declare como investigado por la presunta filtración denunciada por Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. En los próximos días hará pública la sentencia con los argumentos que sustentan esta decisión. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado esta mañana que el fiscal general del Estado debía haber sido cesado hace tiempo.
No dimite porque el señor Sánchez le necesita como defensa de su partido, de su gobierno y de su familia. Y el señor Sánchez no le cesa porque probablemente el fiscal general del Estado ha hecho lo que el señor Sánchez le ha pedido. Por consiguiente, estamos otra vez ante un grave deterioro institucional de nuestro país.
Y un asunto que se judicializa es la crisis que afecta al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Su directora, María Blasco, cuya gestión está en el punto de mira desde hace semanas, ha denunciado ante la Fiscalía presuntas irregularidades cometidas por el gerente del centro, Juan Arroyo. Irregularidades relacionadas con contrataciones menores que han recaído, dice Blasco, en la misma empresa.
Como servidora pública, no doy crédito a lo que estoy viendo y padeciendo en esta campaña de bulos y desinformación. Y por eso he dado el paso definitivo, un paso adelante por el CNIO, comunicando esta situación a la Fiscalía.
Comparecencia de Blasco 24 horas antes de la reunión extraordinaria del patronato del centro, que adoptará decisiones sobre la continuidad o el cese de algunos de sus directivos, entre ellos la propia Blasco. Y nos vamos en directo hasta Moncloa, pendientes de ese Consejo de Ministros que se retrasaba para ver si podía haber acuerdo con Junts, y parece que finalmente se ha producido ese acuerdo, Noelia Antoria.
Así es, hay acuerdo con Junts per Catalunya sobre el decreto tumbado el pasado miércoles. El Consejo de Ministros, como decías, Mónica, ha comenzado más tarde para intentarlo y lo han logrado. Los detalles, eso sí, los va a ofrecer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros algún miembro del Gobierno. No se descarta ni siquiera que sea el presidente del Gobierno. Una rueda de prensa que debería comenzar a la una de la tarde, pero que se va a retrasar porque también lo ha hecho el Consejo de Ministros, esperando los detalles aquí hasta que empiece la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pero sí hay acuerdo para echar adelante ese decreto.
Y un asunto más, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el plan especial que permitirá a Pescaderías Coruñesas construir un teatro hotel en tres edificios protegidos del entorno de la Plaza de Canalejas, entre ellos el obsoleto Teatro Reina Victoria. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
Permite proteger los elementos de los tres edificios protegidos, en segundo lugar porque mejora y ordena la oferta turística sin eliminar ámbito residencial y, en tercer lugar, porque potencia la actividad cultural, en este caso a través del mantenimiento del Teatro Reina Victoria.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera, se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más significativo. El Real Madrid ya está en Francia, donde mañana se medirá al Paris Saint-Germain. Ancelotti se ha llevado a 22 jugadores, entre los que no están ni Camavinga lesionado, ni Vinicius sancionado. A uno que le gustaría estar es a Dani Carvajal, que mejora y mucho de su lesión, aunque aún le queda un largo camino, pero él se ve muy fuerte.
Me cuento como un animal, la verdad. Estoy muy muy bien, la verdad, la rodilla me está respetando y sobre todo disfrutando mucho del proceso. Al final no, las cosas hay que tomárselas con alegría, con ilusión y ya te digo, disfrutando, intentando estar cuanto antes.
El Atlético de Madrid se ha visto obligado a cambiar su plan de viaje a causa del fuerte viento que azotaba Salzburgo y que no aseguraba un aterrizaje seguro allí. Se ha entrenado esta mañana en Madrid, ya con el Cholo, Simeone y Correa presentes, tras estar indispuestos ayer. Viajarán esta tarde a las 5 sin Pablo Barrios ni Javi Galán, únicas bajas seguras. ¿Venderíais a Vinicius por 300 millones? Esa es una pregunta que se hacen muchos aficionados blancos ante la posibilidad de que el fútbol árabe llegue con esa suculenta oferta para llevarse al brasileño. El que se ha marchado de la Liga Árabe es Neymar. Él y su club, el Al Hilal, han llegado a un acuerdo para rescindir su contrato. 62 millones se lleva el futbolista carioca. Lo de Neymar allí ha sido un fiasco. Ya os comentamos la semana pasada que el Barça busca escenario para el partido que le medirá el Real Madrid el próximo mes de mayo. El Camp Nou no estará disponible, Montjuic tampoco. Se ha hablado incluso de jugar el partido en el extranjero. Javier Tebas, el presidente de la Liga, no se cierra esa posibilidad.
Bueno, a nosotros no nos han comunicado nada. Se habla incluso fuera de España y estas cosas, pero bueno, no sabemos nada. Bueno, tendrían que tener la autorización del otro club, que es el Real Madrid, y estudiarlo se estudiaría.
Hablando de presidentes y de partidos en el extranjero, el presidente de la Federación, Lauzan, asegura que las Supercopas masculina y femenina han sido un éxito. Discutible esta afirmación. Ya sabéis incluso que están planteándose seriamente llevarse la femenina también a Arabia, aunque a muchas jugadoras no les hace ninguna gracia.
Lo importante es que la Supercopa de España, la de Arabia, yo creo que ha sido un éxito, y la de Leganés, que hemos celebrado también, ha sido un éxito también, ¿no? Sabéis que tenemos una reunión con los clubes profesionales de fútbol masculino y va a haber otra con los clubes de femenino, ¿no? Y ahí seguramente hablaremos de estas cosas, porque el fútbol femenino tenemos que ayudar a promocionarlo. Acabamos de firmar un convenio de coordinación muy importante y por lo tanto vamos a seguir trabajando con ellos, ¿verdad?
Fue un gran fin de semana para Rayo, Getafe y Leganés, así que pulsaremos el estado de ánimo de las tres aficiones. En el Rayo siguen coleando las declaraciones de Michel sobre las pérdidas de tiempo de batalla, asegurando que eso venía de arriba. Martín Presa, el presidente, volvió a contestarle anoche tras escuchar la rueda de prensa del entrenador.
Los técnicos son los que marcan la táctica y la estrategia. Y ni yo ni mi directiva la marcamos. El día que tengamos que hacer eso, pues directamente nos sentaríamos en el banquillo. Al final lo que pasa, yo creo, es la frustración ante la derrota.
Bordalás ha sido nombrado entrenador del mes y no es para menos tras pasar dos rondas coperas, ganar en Las Palmas y Anoeta y empatar contra el Barcelona. A Bordalás, al técnico del Getafe, le ha mostrado su agradecimiento un ex azulón ahora en el Chelsea, Cucurella, que ayer estuvo en el Coliseum.
La verdad que, bueno, él insistió mucho para que viniese aquí y nada, me hizo mejorar mucho. Luego también la oportunidad de jugar en la Premier también fue, pues, gracias a su trabajo y lo que aprendí con él, y nada, siempre agradecido.
El Leganés saca mañana las entradas para el público en general para el partido de Copa contra el Real Madrid. Precios altos, 73 la más barata, 150 la más cara, la tribuna. Los pepineros esperan complicarle ese partido a los blancos, como ya hicieron con Barcelona, Atlético de Madrid o Atleti de Bilbao. Pieza clave en el equipo, el peruano Tapia, encantado con el modo en que le recibieron en Butarque.
Bien, bien, muy contento. La verdad es que me han recibido muy bien. Me abrieron las puertas del primer momento, con mucha confianza. No había tenido la pretemporada que hubiese querido tener. Sin embargo, el equipo me recibió bien, el técnico, toda la gente aquí muy amable, y la verdad que me sentí en casa desde el primer día.
Anoche acabó la jornada en primera con el empate a uno entre Alavés y Celta. Marcó primero Quique García de penalti, empató Pablo Durán con un golazo desde fuera del área. Los vitorianos están un punto por encima del descenso, los gallegos 5. Ya es oficial, baloncesto, la final a 4 de la Euroliga se disputará por primera vez fuera de Europa. Será en Abu Dhabi. Los petrodólares lo han hecho posible. Será entre el 23 y el 25 de mayo en el Etihad Arena, una instalación que acogerá a 12.000 aficionados. 1:10, vamos con la Liga de Campeones. Ya sabéis que mañana se cierra la fase Liga de la Champions, 18 partidos simultáneamente a las 9 de la noche, dos de los nuestros. El Real Madrid va a jugar en Guingamp frente al Stade Brestois, es decir, frente al Brest, mientras que el Atlético de Madrid jugará en Salzburgo, Austria, frente al equipo de esa ciudad. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
El Real Madrid viajó esta mañana y ya se encuentra en tierras francesas con la ausencia de Camavinga, que está en la recta final de su recuperación, y con la ausencia del sancionado Vinicius.
Sí, no ha tenido problema en el viaje el Real Madrid, hora y media de vuelo más o menos, hasta la localidad de Saint-Brieuc, que está a unos 38-40 kilómetros de Guingamp, que es donde juega el Brest como local en esta fase de la Liga de Campeones, porque como contamos ayer, su estadio no está en condiciones, o no está en las condiciones exigidas por UEFA para asumir partidos de la máxima competición continental. Ahí va a quedar concentrado en el centro de Saint-Brieuc, y con las novedades previstas, no ha habido ninguna sorpresa de última hora después del último entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva. Es decir, se quedan fuera los lesionados de larga duración, Carvajal, Militao, más Camavinga, el que le queda poquito ya, y es posible que incluso, no sé si para el partido contra el Español el sábado, pero posiblemente para el de Copa contra el Leganés si pueda entrar, y la sanción de Vinicius. Así que cuatro bajas. Como es habitual, Ancelotti completa la convocatoria con chavales del Castilla, como Gonzalo, como Paul Fortuny, el centrocampista, o como Jacobo y Asensio, evidentemente, para componer también la defensa del Real Madrid.
Y con el tercer portero, que es Sergio Mestre. Sí. A uno que le gustaría, pero mucho, estar en esa convocatoria es a Dani Carvajal. Hace 4 meses que se rompió la rodilla, Carlos, y va como un tiro la recuperación. Me decías, para el Mundial de Clubes, allá claro, por el mes de julio, sí estaría dispuesto. Antes
claro,
no, ¿no?
A ver, todo depende de que no haya ningún contratiempo en la recuperación, porque fíjate lo que le pasó a David Alaba. Sí. Era una lesión similar, pero luego tuvo complicaciones con el tema del cartílago y al final fueron 13 meses. Lo normal en este tipo de lesiones pues suele estar en torno a 7-8 meses. Si ese plazo se cumple, sí que llegaría para estar disponible de cara al Mundial de Clubes entre mediados de junio y mediados de julio. Él habló ayer cuando fue premiado en la gala de la Asociación del Deporte, de la Prensa Deportiva de Madrid, y dejó claro que sí, que se siente muy bien y que además es un modo de intentar disfrutar de la profesión, entre comillas, de otra manera, que es desde, bueno, el lado de los lesionados, que buscan recuperarse y fortalecerse cuanto antes.
Me encuentro como un animal, la verdad. Estoy muy, muy bien, la verdad, la rodilla me está respetando y sobre todo disfrutando mucho del proceso. Al final no, las cosas hay que tomárselas con alegría, con ilusión, con mucho esfuerzo, y cada día que voy pues a intentar levantar esa mancuerna con más energía que el día anterior, a intentar empezar a correr lo más fuerte posible, y yo creo que ahí pues es lo que un poco me define, que me conoce. Y ya te digo, disfrutando, intentando estar cuanto antes.
Trabajando a destajo para recuperarse cuanto antes y llegar en perfectas condiciones una vez superado el periodo de restablecimiento. Y habló de varios nombres propios de la actualidad del equipo madridista.
Sí, empezando por su entrenador, al que hace algunas semanas pocas se le puso en tela de juicio después del palo de la Supercopa, sobre todo, y de su continuidad, y saber si el Real Madrid o Florentino estaría dispuesto a continuar con Ancelotti a partir de la próxima temporada. Bueno, yo creo que un tío como Carvajal, que tiene ya muchas tablas y mucha experiencia en este tipo de asuntos, está doctorado para hablar de este tipo de situaciones, y si alguien conoce a Ancelotti es Carvajal.
Al final, en esta profesión, en este mundo del fútbol, pasas del cielo al infierno en una semana, ¿no? Con prácticamente 2 derrotas. Creo que al míster nunca hay que enterrarlo, se puede ver en toda su trayectoria profesional, en cómo con nosotros ha conseguido ganar 2 Champions en 3 años, con gente dudando muchísimo de él, y creo que hay que poner en valor eso, que es un entrenador fantástico, y yo creo que este año también va a conseguir cosas importantes.
¿Cómo no? Ahora mismo el hombre que lidera el juego de ataque del Real Madrid, Kylian Mbappé, en boca de todo, recuperando su mejor nivel futbolístico, con 22 goles anotados ya en lo que llevamos de temporada, Bueno, Carvajal es de los que nunca tuvo duda acerca del rendimiento del francés en el Real Madrid.
Es un líder, clarísimamente, ¿no? De los mejores jugadores del mundo, si no el mejor. Y ya te digo, ¿no? Desde el primer día se ha acoplado al grupo de manera fantástica. Es un chico fantástico y ya te digo, ¿no? Es uno más de nosotros, parece que llevase con nosotros 5 o 6 años.
Y el último, su competidor, entre comillas, por aquello de, bueno, pues tapar todos los agujeros que van quedando en la defensa del Real Madrid.
Competidor de última generación.
Sí, no tanto en el
habitual es Lucas.
Claro, bueno, te iba a decir, no tanto en el puesto de central, o sí, porque a Carvajal también le ha tocado también, alguna que también, otra vez sí, ocupar sí. Ese hueco cuando no ha habido más futbolistas, pero en este caso, porque el otro día en Valladolid, Asensio jugó de lateral derecho y lo hizo a buen nivel y además, bueno, pues es algo que a Carvajal le llena especialmente por ser un chaval de la cantera.
La verdad que hizo un gran partido, Raúl lo está haciendo muy bien, ya lo comenté hace poco en una entrevista que es un chico que llega pronto, que trabaja callado, que lo da todo en el campo y yo creo que hace un poco referencia a los valores de la cantera del Real Madrid.
Rodrigo Marcial, especialista en fútbol internacional aquí en Onda Madrid. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
¿Cómo se echa de menos a este Carvajal, que estaba en su prime, que dicen ahora, sí, en su mejor versión cuando se lesionó,
Totalmente. Por el juego, por el liderazgo y en líneas generales por el momento en el que estaba, ¿no? Yo creo que es el mejor momento de su carrera y se le echa mucho de menos y cualquier equipo, sobre todo con todo lo que ha dejado y esperemos que vuelva a su primer nivel porque es una lesión importante. Así que bueno, está muy bien escucharle de esa forma y tan optimista, sin duda.
Bueno, el rival de mañana es el Brest, un equipo francés que marcha octavo en la liga. Decía su entrenador Eric Roy, que por cierto fue jugador del Rayo hace muchas temporadas aquí. Sí, sí. Jugó en Vallecas. Ha ganado 4 partidos, ¿eh? 4 partidos, decía el entrenador. Algunos pensaban que ni íbamos a puntuar. Bueno, pues ha ganado 4 partidos. Le ganó al Stuttgart, le ha ganado al Salzburgo, le ganó al Sparta de Praga, le ganó al PSV Eindhoven, le arrancó un empate al Bayer Leverkusen. En fin, que está funcionando, pero esta gente es completamente desconocida. ¿Qué tienen para estar incluso delante del Madrid? 13 puntos.
Bueno, pues fíjate, es un equipo milagro, ¿no? Se podría decir, y una montaña rusa esta temporada, porque al mismo tiempo que mostraba esa gran cara en Europa, se caía un poquito en Francia, donde es normal, había perdido 4 jugadores importantes en el verano, porque no tiene ese sustento económico como para mantenerlo a pesar de ir a Champions, y lo que tiene es un equipo pues con mucha experiencia, sobre todo en portería y en la delantera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiene un delantero de gran altura, que yo creo que puede, bueno, el Madrid puede sufrir y puede hacerle daño, que se llama Ludovic Ajorc, es un delantero ya veterano de 30 años y que hace un fútbol muy 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 típico de 9. Luego tiene también a Mamá Valdé, que lo ha fichado del Lyon por 4 millones y medio, y el jugador yo creo que a seguir es Romain del Castillo, un jugador muy habilidoso, un zurdo que se suele mover por banda derecha y que le puede hacer problemas entre líneas al Madrid. Es verdad, lo que tú decías, ganó lo que tenía que ganar, incluso perdió en la última jornada contra el Shakhtar, que le podía haber dado el acceso directo en Liga de Campeones. Ya ahora mismo se intuye que va a ir al playoff, pero que llegue aquí con su estilo tan característico, yo creo que un equipo con 4-3-3, pero que va a esperar mucho al Madrid a la contra, pues tiene mucho mérito. Y con un entrenador, fíjate, que estuvo 10 años sin entrenar, solo tuvo una experiencia en el Niza, y que es un técnico que parecía que se iba a quedar como comentarista, y bueno, ha cogido el equipo y le ha hecho historia en todo lo modesto que es este Brest, ¿no?
Bueno, en su partido más difícil perdió contra el Barça por 3-0 allí en Montjuic. Uh-huh. Ha sido así el rival de más nivel junto con el Bayer Leverkusen, al que, insisto, le arrancó un empate a 1, aunque este partido se jugó en Guingamp, donde, Carlos, no quedaban entradas, se agotaron en nada, en horas, ¿no?
No, estaba todo vendido, los 18.200 asientos que tiene el estadio de Rudurú, que es como se llama el campo donde mañana juegan el Brest y el Real Madrid, se vendieron rápidamente. Es un acontecimiento, lógicamente, para un equipo que no está habituado a este tipo de eventos, y además recibirlo en casa, porque te puede tocar fuera y entonces te fastidia el tema de jugar en tu estadio o en este caso en tu región, así que todo vendido y el ambiente va a ser extraordinario.
Oye, os pregunto por Vinicius, que no va a estar en el partido de mañana porque está sancionado. Se habla del fútbol árabe, de la posibilidad de que ofrezcan 300 millones de euros por el futbolista, más 200 por temporada en cada una de sus 5 temporadas de contrato. Él tiene una cláusula de 1.000 kilos y firmó hasta 2027 en su momento. ¿Tú por 300 millones lo venderías si fueras el responsable del Madrid, Carlos?
Si él quiere irse, sí. Si él quiere continuar, no lo vendería, porque además creo que Vinicius va a tener esta oferta la temporada que viene y dentro de 2 y dentro de 3 y seguramente dentro de 4. Es decir, yo creo que el fútbol árabe, si él mantiene su nivel, va a seguirlo rondándole. Con lo cual, insisto, otra cosa es que Vinicius llegara al despacho de Florentino y le dijera: presidente, me quiero ir, y tienes una oferta de 300 o 350 millones. Entonces no hay ni que pensarlo. Pero si él sigue implicado y comprometido con el Real Madrid, vamos, bajo ningún concepto.
Rodrigo, tú lo venderías, que con 300 kilos rehaces una buena parte del equipo también, ¿eh?
Sí. Sí, sí, yo creo que mucha gente piensa que es una locura venderlo, pero yo creo que con esa cifra y con, sobre todo con las alternativas que tiene el Real Madrid en ataque, con Brahim, con Mbappé, con Arda Güler, con Bellingham, con Rodrigo, yo creo que el Madrid podría armar un equipo perfectamente equilibrado con una apuesta con ese dinero y llevarlo al centro del campo o a la defensa, ¿no? Esa inversión. Con lo cual, yo creo que sí que van, es más que real, porque esta, digamos, se fijan ellos el Mundial de 2034 y de aquí a ese Mundial lo que quieren es armar una gran selección y una gran liga, no solo con grandes veteranos, sino también con jóvenes que para ese proceso hagan de un equilibrio a la competición. Aprendieron o quieren aprender del error que tuvo China, de aquella burbuja de futbolistas que luego pues, se quedó prácticamente en nada, y es yo creo que una amenaza cada vez más real, pero veremos a ver si lo logran con ese tipo de inversiones, no solo en Vinicius, sino ya te digo, yo creo jugadores de 18, 19 que puedan llegar allí, como en su caso fue Gabri Veiga, ¿no?
Un apunte, si con la pasta de Vinicius convencieras a Pep y al City de venderte a Rodri, hombre, pues igual ahí estarías un poco más cerca para equilibrar al equipo, pero vamos, habría que convencer mucho al City y a Pep, ¿eh? No sé yo si estarían dispuestos.
A ver, yo lo que no veo, 200 millones es una pasta increíble, eso es la verdad, pero si yo soy Vinicius con 24 años, exacto, sinceramente yo no me voy a Arabia.
Claro, claro.
Primero, aquí gano una pasta también considerable, claro. Estoy en una liga de primer nivel, en un club que me permite aspirar al Balón de Oro, ganar títulos importantes, y allí al final pasas de alguna manera al olvido. Lo entiendo para gente ya con 30 y tantos años.
Bueno,
sí,
el caso de Gabri Veiga que decía Rodri, que intentó hacer la carrera a la inversa, es decir, soluciono
y
mi
no
vida.
No ha salido bien.
Claro.
Futbolísticamente, económicamente, seguramente.
Pero bueno, eres un jugador de buen nivel que sabes que a lo mejor no tienes otra oportunidad en tu vida de ganar esa cantidad de dinero y apuestas por el dinero.
Ya.
Bueno, pero en el caso de Vinicius, Rodri, yo creo que no es así, vaya.
Pero fijaos en Neymar. Neymar se fue al Paris Saint Germain. Y todos coincidimos que ya el escalón debajo de España e Inglaterra, que era Francia, ha marcado su carrera, ¿no? Yo creo que al final no ha sido el jugador nunca que vimos en el último año del Barça y bueno, pues ha acabado yo creo con un declive bastante evidente, seguramente por la falta de competitividad en el Paris Saint-Germain.
Y las lesiones también, en el PSG.
Cuadra perfectamente que quieran a Vinicius, lógicamente, porque es un reclamo mundial, sobre todo ahora que Neymar ha rescindido contrato con el Al Hilal esta pasada noche, se acordó, 62 millones la rescisión de contrato. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal? Pues sí, Neymar renuncia a esos 62 millones de euros que le quedaban por cobrar hasta finalizar este verano su contrato. Hay que recordar que el brasileño tiene 33 años y que solo ha jugado 7 partidos con el Al Hilal. Fichó en agosto de 2023... y en octubre se tuvo una lesión bastante grave, se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda, y encima se lo rompió en un Brasil-Uruguay, ni siquiera se lo rompió jugando con ellos. Reapareció casi un año después y a los pocos días pues tuvo otra lesión, en este caso muscular, que ha terminado pues con su etapa en el Al Hilal. La conclusión es que ha metido un gol y al club árabe le ha costado 290 millones de euros. Y veremos a ver si finalmente cierra ese acuerdo que está sonando tanto en las últimas horas con el Santos, el club que le crió, que le formó y que está intentando un poco revivir, ya que la temporada pasada tuvo aquel descenso histórico a la Serie B brasileña y consiguieron el ascenso finalmente este noviembre. Y Neymar, pues imagínate cómo está la afición allí en Brasil, pues claro, locura, que vuelva a tu ídolo y más aún tratando de reflotar a un histórico del fútbol brasileño.
Ha sido un fiasco en toda regla la llegada de Neymar. También es verdad que por la rotura del cruzado, que le ha tenido un montón de meses fuera, luego se ha vuelto a lesionar. También sabemos cómo es Neymar, que tampoco es el tío más comprometido del mundo, ¿no?
Luego está la fiesta del carnaval, el cumpleaños de la hermana, todas estas cosas que también, ¿verdad? En su día...
Sí. Bueno, él quiere el último apretón por si tiene alguna opción de ir al Mundial de 2026, que Brasil está en una crisis terrible de resultados y de juego. Desde 2002 no gana el Mundial y muchas más cosas, con lo cual, bueno, igual Neymar se puede agarrar a su entorno, a su sitio de origen, para volver a ver por lo menos un poquito de aquel futbolista que nos maravilló. Y ojalá, ¿no? Yo creo que pueda volver un poquito a hacer al menos algunos partidos importantes.
Bueno, 62 millones de euros le ha costado la rescisión de contrato al Al Hilal, más toda la pasta que le han ido pagando durante este tiempo que ha estado allí. ¿Algo más de los madridistas, Carlos?
Bueno, el programa para hoy, 6:15 ruedas de prensa en el estadio donde mañana se juega el partido de Ancelotti de Courtois, que son los que toman la palabra para hablar en la previa de este Brest-Real Madrid. A las 7 el último entrenamiento en el estadio de Rudurú, lo que va a hacer el Real Madrid, como digo, antes del último partido de esta fase de la Liga de Campeones.
No te vayas, Rodrigo, que vamos con el Atlético. Mañana juega en Salzburgo. Una y 25 minutos de la tarde, el Atlético de Madrid ha tenido que cambiar todo el plan que tenía previsto. A causa del viento, ha retrasado el viaje hasta las 5 de la tarde. No el viento en Madrid, que también hacía viento, sino en viento en Salzburgo, que supongo que cabía suponer que el aterrizaje no iba a ser demasiado seguro. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Así que el plan lo han cambiado por completo y el equipo viaja finalmente esta tarde y se ha entrenado esta mañana aquí.
Sí, bueno, cambio de planes, ¿no? Por esa incidencia meteorológica que estabas comentando, el fuerte viento en Salzburgo ha hecho que se retrase el vuelo. Estaba previsto para las 11 de la mañana, así que lo van a tomar a las 5 de la tarde. Y por este motivo, bueno, pues han ido al Cerro del Espino, a la Ciudad Deportiva de Majadahonda, para hacer ese entrenamiento oficial aquí en Madrid, y ya esta tarde sí tomarán la palabra en la rueda de prensa previa tanto Diego Pablo Simeone como un futbolista que todavía no sabemos quién será en el Red Bull Arena, pero también se retrasa por el mismo motivo la rueda de prensa y va a ser sobre las 5 de la tarde. Al final, a las 8 hablará Diego Pablo Simeone y un futbolista del conjunto rojiblanco.
Esta mañana ya han estado tanto Simeone como Correa, que ayer estaban indispuestos y no participaron del entrenamiento.
Eso es, Simeone ya se le ha visto dirigiendo al equipo, el entrenamiento, así que, bueno, pues en principio no va a haber problema para que esta tarde comparezca, como decimos, en esa rueda de prensa previa. Y también Ángel Correa, le hemos visto con el resto del grupo, igual que Jiménez, que, bueno, ayer hubo un mini susto, digamos, porque el uruguayo abandonaba antes de tiempo el entrenamiento, parecía que con alguna molestia, pero hoy se le ha visto también con el grupo, así que en principio solo va a haber dos bajas seguras, la de Javi Galán, que sigue con ese proceso de recuperación en la lesión de su tobillo, y Pablo Barrios, que fue expulsado ante el Leverkusen y que se lo va a perder por sanción. Con respecto al último 11, que ya hubo cambios para dar descanso a futbolistas, pues en torno a 6 cambios va a haber con respecto a ese 11, por lo que hemos visto en las últimas horas, sobre todo en el 11 que se probó en el día de ayer. Entraría Llorente en defensa, también Lenglet, que estuvo sancionado frente al Villarreal, Azpilicueta, De Paul, Samulino y Griezmann serían las novedades en ese 11 del Atlético de Madrid.
Enfrente este Salzburgo, Rodrigo, al que vimos ya en el Bernabéu, que es un equipo muy joven, con poca experiencia, con buenos futbolistas, pero que al primer tiro en contra el otro día se cayó aquí en el Bernabéu.
Sí, totalmente, y además atraviesa una crisis brutal, está a 10 puntos en la Bundesliga, lleva sin competir, solo compitió en el partido contra el Madrid por la circunstancia del parón invernal desde el 14 de diciembre. Bueno, un equipo muy débil atrás, que está viviendo una transición muy, muy importante con el nuevo técnico, y bueno, pues es verdad que su peligro está de medio campo para arriba, pero con mucha debilidad atrás y con una carencia de confianza que tiene que animar al Atlético de Madrid de ir por el partido al principio, porque tiene una capacidad de reconstrucción muy pobre, ¿no? En Europa lo hemos visto, de los, bueno, el que más encaja, si no me equivoco ahora mismo, y un, bueno, pues yo creo que un rival ideal para que el Atleti confirme su presencia de forma directa en la siguiente ronda, ¿no?
Confío plenamente en este Atleti, a pesar de que no le suelen ir demasiado bien los rivales fáciles, ¿no? Entre comillas, cuando lo tiene muy asequible, pero este año está fallando poquísimo y desde luego si hace los deberes ganará y se meterá entre los 8 primeros.
Sí, yo creo que la gran labor y el sello de la clasificación llegó el día del Leverkusen, ¿no? Yo creo que ha habido un abismo entre el Atlético de Madrid que fue a Lisboa y el Atlético de Madrid que acaba el partido contra el Leverkusen. Es verdad que los primeros 10-15 minutos el Atlético de Madrid no estuvo bien, parecía muy tímido, ¿no? Ante el equipo de Xabi Alonso, pero luego sí, de una forma muy, muy competitiva y vamos, sería una absoluta sorpresa que incluso pudiese sacar algo positivo el Salzburgo, ¿no? Fíjate, como anécdota, que ahora que trabaja para la bebida energética tan famosa, Jürgen Klopp está de asesor, ¿no? También de este equipo, no solo del Leipzig, para poder reconstruir lo que ha sido. Y hay que recordarlo, José, que ¿sí? este equipo va al Mundial de Clubes.
Es rival del Madrid, de hecho.
Sí.
Es rival del Madrid, de hecho.
Claro, en la última década ha tenido muy buenos resultados, tal es cual que por el coeficiente UEFA va a estar en la cita de junio, con lo cual, bueno, pues es una caída muy importante la que han sufrido, extraña, y bueno, yo creo que pronto lo volveremos a ver competir más, pero el Atleti tiene una oportunidad, ya te digo, de oro para sacarlo hacia adelante.
¿Qué más de los rojiblancos, Laura?
Pues nada más, el inglés Anthony Taylor va a ser el encargado de arbitrar este encuentro, que por cierto, arbitró también en la última ocasión que el Atlético de Madrid se enfrentó al Salzburgo en la fase de grupos de la temporada 2020-2021. Ganó el Atlético de Madrid 2-3 en Austria y también 2-0 en casa. Y esa misma temporada fue campeón de Liga. No sé si podría ser una estadística. De hecho, ayer leía una que las dos últimas veces que el Atlético de Madrid ha jugado contra un equipo austriaco en la Liga de Campeones ha terminado siendo campeón de Liga.
Vamos a ver si este año se repite o no se repite. ¿Cómo te lo vas a pasar mañana, Rodrigo, con 18 partidos a la vez? Esto lo nunca he visto, ¿eh?
No, a mí me parece genial, ¿eh?
Eso sí.
Yo creo que nos vamos a...
El estrabismo va a ser poco para lo que te va a pasar, ¿eh? ¿Dónde miras?
Y la calculadora trátela con pila, Rodri, porque sí. cada gol que haya hay que estar sumando y restando.
Y una tele de casa también, te puedes traer, ¿eh? Porque aquí solo hay tres.
Hay que ir actualizando el F5 todo el rato, la clasificación... Y vamos a ver si no explota la cabeza de más de uno, ¿eh?
Hay nueve equipos que no se juegan nada, pero el resto siempre tienen algo en juego. Así que va a ser interesantísimo. Mañana lo contaremos aquí en directo en Onda Madrid. Rodrigo, un abrazo. Mil gracias.
Un abrazo, gracias.
Enseguida más.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Como ya sabéis, Luis de la Fuente ha renovado hasta 2028 con la Federación. Cogió al equipo hace casi dos años, tiempo en el que ha dirigido 27 partidos con 22 triunfos y solo dos derrotas. Ganó la Liga de las Naciones en el 23, la Eurocopa en el 24. Para escenificar el acuerdo, la Federación montó un bonito acto en el que le rodeó de familiares y amigos. Renueva él y lo hace también todo su equipo de trabajo hasta después de la Euro, que se disputará en Reino Unido y la República de Irlanda. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, un gran día para el fútbol español y para nuestro seleccionador. Luis de la Fuente, que tras meses de incertidumbre sobre lo que iba a suceder con su renovación o no renovación, renueva hasta 2028. Un Luis de la Fuente que lleva al cargo el 12 de noviembre de 2022 en duda de todos. Recordemos las críticas que, por ejemplo, sufrió el técnico tras la derrota en Nations League ante Escocia. Pues bien, en estos momentos y tras haber ganado esa Nations League y la Eurocopa, Luis de la Fuente consiguió... triunfos personales como ser nominado al mejor entrenador del año en la gala del Balón de Oro. Tras 12 años en la federación, habiendo conseguido títulos con la sub-19, la sub-21 y con la selección olímpica, algo que tiene claro siempre Luis de la Fuente es que el trabajo va a seguir siendo su seña de identidad.
Vine para 3 meses y voy camino de los 13 años. No ha habido más facilidades desde el momento en que estábamos de acuerdo, dos partes queríamos continuar. Yo me siento en mi casa, la Federación Española de Fútbol se siente que es nuestra casa y de esa manera es muy fácil tener cualquier tipo de diálogo, de acuerdo, de relación, ¿no? Así que intentaremos estar a la altura, nos dejaremos la vida en el empeño y creo que pelearemos por cosas muy importantes todavía.
De la Fuente mejora su salario notablemente, aunque había recibido ofertas que duplicaban o triplicaban el salario que va a tener como seleccionador. Un contrato que se firma después de 3 meses, en concreto 104 días han pasado, y la situación en la federación, en la que no había presidente, pusieron contra las cuerdas al seleccionador español. Tras la elección de Rafael Leuzán como presidente, este decía que tarde o temprano iba a llegar, y así ha sido, hasta incluso el punto de que se llegó a cerrar esta renovación por videoconferencia durante la Supercopa de España, en la que el gallego se encontraba en Arabia Saudí, como confirmaba el propio Luzán, que tiene una ilusión con la continuidad de la Fuente y de poder conseguir la segunda estrella.
Aprovechando que estaba mirando aquí al escenario, vi el escudo de España y vi una estrella, ¿no? Primero tenemos una National League por delante, pero sobre todo ese gran reto de por qué no volver a ilusionar este país, por qué no volver a unir este país. Porque hay que decir que lo que más une a este país, curiosamente, probablemente sea la selección española de fútbol, con Luis de la Fuente y todo su equipo. Por lo tanto, es un orgullo, una satisfacción para mí, en nombre de todo el equipo directivo, de poder estar sellando lo que habíamos prometido. Desearle muchísima suerte. La suerte de Luis es la suerte de España, sea la suerte de la Federación Española de Fútbol.
Aunque en el futuro más cercano, lo próximo que tendrá Luis de la Fuente será la Nations League en el mes de marzo, que nos va a enfrentar en cuartos de final ante Países Bajos, aunque con la mirada puesta y con el objetivo claro, como decía Lauzán, de poder conseguir la segunda estrella en el Mundial del año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.
Y dos sonidos más que tienen que ver relativamente con esto. Desde luego, el primero sí. Habla Javier Tebas, el presidente de la Liga, sobre las polémicas arbitrales. El próximo 6 de febrero hay reunión con los árbitros, con la Federación, para intentar limar asperezas. Ya sabéis que últimamente hay protestas prácticamente cada jornada. Tebas.
Bueno, es una, por desgracia, es un tema que últimamente llevamos un par de años, no es un tema nuevo, de bastante crítica a las actuaciones arbitrales, y bueno, habrá que ver. A mí no me gustan ese tipo de críticas, ni algunas como se están realizando en su momento por el canal Real Madrid, ahora el presidente Laporta el otro día. Y bueno, pero el día 6 de febrero, si no me equivoco, tenemos una reunión en la federación con todos los clubes y el comité técnico de árbitros, y vamos a ver si avanzamos hacia ver si puede haber algún tipo de solución o hay cosas que cambiar. Nosotros hace un año, yo creo que fue, los clubes de la Liga se manifestaron que había que cambiar el sistema arbitral, y vamos a ver cómo se plantea esa reunión.
Ya sabéis que la Liga está luchando dentro de sus posibilidades contra el racismo, contra los delitos de odio. Esto acaba de decir Balde hace un ratito sobre los insultos racistas que sufrió en Getafe. Escuchadle, el jugador del Barça.
Recibí varios insultos el día del Getafe, porque 3-4 personas te insulten, tampoco hay que generalizar a todo el fútbol español en sí. Creo que, como hice yo, está bien cuando recibes ese insulto señalar a los que son, y que la Liga actúe, que la Liga actúe. Al final, yo soy un chico que estos insultos a mí personalmente no me afecta. Yo soy negro y estoy orgulloso de serlo, y bueno, lo que me sorprende es como el día del Getafe, que a lo mejor me llaman negro de no sé qué y el capitán de ellos es negro. Entonces esas cosas son las que me sorprenden, pero nada, denunciar los que son, ya está, no hay nada más que decir.
Y un último sonido, el presidente del Rayo, Martín Presa, sobre las declaraciones de Mitchell, aquello de que perdían tiempo por indicación de los de arriba. Anoche le contestó de nuevo en la reunión de la Asociación de la Prensa Deportiva Madrileña.
Pues sí, sí duele, porque al final pues es una persona pues que se la ha formado enteramente para el Rayo Vallecano, y gracias a la formación que le hemos brindado, pues hoy en día es lo grandísimo entrenador que es, de lo cual estamos orgullosísimos de él, y todavía mejor entrenador que va a ser. Pero bueno, pues bueno, creemos que con Mitchell se le ha apoyado muchísimo, muchísimo, desde que se retiró de futbolista hasta llegarlo a convertir en el entrenador, y luego en la humilde medida que hemos podido irle puliéndole hasta, y todas esas enseñanzas pues le valen pues para el grandísimo entrenador que se ha convertido hoy.
Ha sido un fin de semana muy grande para Leganés, Getafe y Rayo, así que queremos hoy pulsar la opinión de las aficiones. Antonio Moras, el presidente de la Federación de Peñas del Rayo. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Manuel.
Bueno, ver al Rayo con 29 puntos a 1 de Europa, con la victoria del otro día en casa frente al Girona, con la remontada de Enteca, eso es para disfrutarlo y para no olvidarlo, ¿eh?
Sí, es una temporada impresionante, pues sobre todo el tema deportivo. Porque bueno, están saliendo los resultados. También es verdad que generamos mucho fútbol, y no es como otras temporadas que bueno, hemos sido un poco más a remolque, Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos este año.
¿Qué cartel tiene ahora mismo Íñigo Pérez entre la afición? Lo que tú detectas ahí entre las peñas y la afición del Rayo.
Pues bueno, muy bueno. Porque, a ver, es una persona que ha tenido que lidiar con muchísimos problemas desde el comienzo de esta temporada. Bueno, pues los temas de James, etcétera, etcétera. Se ha encontrado también la prolongación del problema de Raúl de Tomás. Y un entrenador joven como es él, pues ha tenido que luchar con estos dos temas que a otro posiblemente le hubiera truncado a lo mejor el devenir de la temporada. Y él lo ha estado solventando muy, muy, muy bien, porque no lo ha afectado a la plantilla, no ha afectado al tema, al transcurso del deportivo, y ahí están los resultados. Yo creo que la gente debe estar muy, muy contenta de Íñigo, y yo personalmente lo estoy.
Y no podemos olvidar que el Rayo fue el único equipo de primera que no gastó un euro el pasado verano en fichajes, ¿eh? Los que vinieron cedidos o jugadores libres, pero no hubo gasto en fichajes. Oye, tú eres de los que ve la clasificación y dices, estoy a uno de Europa y esto me ilusiona, o miras y dices, estoy a nueve del descenso, menos mal.
No, yo no soy. Yo soy un poco pesimista siempre. Yo siempre miro para atrás, siempre, siempre. Quizá por la historia, quizá por saber de dónde venimos y por lo que somos, ¿no? Y eso sí, siempre nos queda un poco, digamos, el lícito, ¿no? El soñar, y podemos soñar estando ahí arriba, pero la experiencia nos ha demostrado que con la oportunidad que tiene el club, por ejemplo, ahora, si llegas a diciembre, llegas a enero con 29, 30 puntos y muy cerca de Europa, el club tiene que un año tiene que arriesgar y tiene que apostar y traerse un delantero centro, digamos, que ocupe el hueco que llevamos muchos años sin ocupar. Entonces, necesitamos un delantero centro puro, y sería un buen momento para invertir. Invertir en ilusión, invertir en un jugador. Tú lo has dicho, no hemos gastado nada. Podríamos disponer para... Nos hemos quitado un gasto también de James, para de una vez por todas decir, bueno, vamos a probar. Pasan los mercados de invierno sin esa apuesta, y este año es un momento, digamos, propicio para, si lo ven oportuno, fichar a un delantero centro de garantías, y sería dar un pasito, subiríamos un poquitín de categoría, con posibilidades de aspirar a algo. Por lo demás, pues nada, muy contento con el tema deportivo. Lo mismo con el otro tema de social y demás, seguimos.
Esa es arena de otro costal. Antonio Mora, presidente de la Federación de Peñas del Rayo. Un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros por llamarnos.
Juanjo Merino, vicepresidente de la Federación de Peñas del Getafe. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Bordalás renovación ya por 5 temporadas?
Sí, hacerle contrato vitalicio y una estatua ahí en lo que es. Yo haría una estatua en cada una de las puertas.
Está sacando petróleo absolutamente de la plantilla, ¿eh?
Ah, sí, es increíble. Es increíble el nivel competitivo. El partido del otro día en San Sebastián es increíble. Cómo juega. Es que juega mejor que la Real, es que no le deja jugar, le aprieta. Y no tiene nada. Cuando sacamos al delantero, pues claro, el chaval hace un control, se la da uno de su misma camiseta y hacemos un gol. Sí, claro, efectivamente. No tenemos más.
Mira, así estaba
pelear.
Así estaba el vestuario del Getafe, nada más acabar el partido, escucha.
¡Vamos! Los tres puntos aquí, guardado. En el vacío.
Eso lo decía Jenner, sí, los tres puntos 2025, guardados en el bolsillo. Borja Mayoral, que hablaba de un 2025 impresionante, porque el comienzo ha sido tremendo. Dos rondas coperas, ganan Las Palmas, ganan Oleta, empata contra el Barcelona y sin fichajes, que estamos acabando el mercado y de momento no ha llegado nadie.
Sí, lo comentábamos eso, es decir, al final hemos cogido la racha en el momento que viene muy mal para que el club se asuste y fiche algo. Entonces yo creo que vamos a tirar para adelante con lo que tenemos. El presidente está obsesionado con eso y yo creo que nos hace falta algo. Yo creo que si no fichamos un delantero lo vamos a pasar muy mal, sinceramente. Salvo que Borja se recupere, y yo no le veo a Borja al 100% en todo el año, ¿eh? Mira cómo lo utilizamos a ratos. Así que mucho miedo, la verdad.
Juanjo, un abrazo. Enhorabuena por lo del domingo. Mil gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
Y Javier Herreras, presidente de la Federación de Peñas del Leganés. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Recién llegados, 23 puntos y ahora mata gigantes incluso.
Sí, sí, lo que se ponga por delante.
Estáis de subidón, ¿eh? Porque le venís de ganar al Atlético de Madrid, ya ganasteis en el Camp Nou, le empatáis al Atleti de Bilbao. Esto para un recién ascendido es maravilla, ¿eh?
Es maravilla, es oro puro, sin duda, eso es tal cual. Y no queremos que pare y queremos que centrarnos ahora en lo que viene, pero bueno, que luchar también por volver a pasar a semifinales y contra todo un Real Madrid. O sea, no nos conformamos con lo que hemos conseguido, queda mucho por delante. Hay que luchar por todo.
Va a haber que sufrir, eso que nadie se lo quite de la cabeza. Están 3 puntos por encima del descenso, es un recién ascendido. Borja haciendo buen trabajo, gente como Tapia, por ejemplo, haciendo una temporada realmente buena. El equipo está dando el 100% y vive muy bien ante la adversidad, que para un equipo pequeño es muy importante, ¿eh?
Creo que lo del 100% se me queda exacto, o sea, se me queda corto porque yo creo que, vamos, el otro día le leí a alguien que decía, dice, le dan a Borja Jiménez un equipo de cadetes y lo hace competir en primera división, es alucinante, o sea, están compitiendo en todos los sitios y queda mucho por remar, pero vamos, o sea, da gusto cómo luchan todos y lo que decías de sufrir, es que este equipo está preparado para sufrir, eso va en el gen.
Está preparado para sufrir, pero está compitiendo a las mil maravillas y de momento 3 puntos por encima del descenso. Javier, un abrazo, mil gracias.
Igualmente, que vaya bien.
Hasta luego. Buen día. El gran momento del Rayo, el Getafe y el Leganés. Hoy viene a nuestro territorio Madrid al tanto un viejo conocido del fútbol madrileño, se llama Dani Provencio, tiene ahora 37 años y pasó por el Moscardó, el Rayo, el Getafe o las Rozas, además de jugar en otros clubes españoles e incluso en Rumanía. Llegó a jugar en segunda, pero ahora tira del carro del Racing de Madrid para ascenderlo a tercera federación. Poblador, buenas tardes.
Pues tenemos en el partido de la una de Onda Madrid a uno de los mediáticos de la primera división autonómica. Mil batallas, 37 años... Nació en Usera futbolísticamente y da sus pasos como jugador del líder del Grupo 2 de la Primera División Autonómica, el Racing de Madrid. Dani Provencio, ¿qué tal? Un saludo y muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Te has aficionado a los ascensos o qué?
Ojalá. Vamos a ir poco a poco, que parece que está todo dicho, pero aquí queda mucho.
Oye, siempre es un placer hablar contigo, entrevistarte una temporada más, un año más, pero debo reconocer que esta entrevista, el empujón a esta entrevista, nos lo ofreció un querido oyente de Madrid al tanto, que estaba viendo vuestro partido y escuchando el programa, y nos mandó un tuit diciendo lo siguiente. Ejemplo para cualquier futbolista que empiece. Don Daniel Provencio en el banquillo y llevando el agua del equipo.
Bueno, a ver, al final es como todo. Cuando eres joven, al final le das menos importancia a detalles o cosas como estas. Luego vas cumpliendo años y vas prestando más atención a ciertos detalles que al final son pequeños detalles, pero ayudan mucho. Es una tontería lo de coger el agua, pero seguramente en clubes humildes y tal, pues intento ser el primero en ayudar, porque al final entre todos tenemos que hacer el club más grande y son clubes humildes que al final, pues si no nos ayudamos entre todos, pues las cosas no salen. Y bueno, como tú dices, pues hay gente que no se fija en esas cosas, pero bueno, yo como ya he cumplido más años y ya llevo muchos años en esto, pues yo creas que no sé si me doy cuenta de... Intento darme cuenta de casi todo.
¿Y ese es el ejemplo de cómo está funcionando un vestuario de cara a estar primeros en la tabla clasificatoria, de cara a estar jugando ya con distancia con relación a los perseguidores? ¿Es un poco la clave de esta temporada en el Racing?
Sí, al final este es el tercer año del club, que es también de mi tercer año aquí, yo empecé desde que se creó, y este año pues las cosas se han hecho mejor porque ha habido más tiempo de planificación y se ha fichado un poco, por decirlo así, a la carta. Es verdad que se ha fichado un poco lo mejor de cada equipo y gente muy veterana que conocía la categoría perfectamente y, como tú dices, parece que es un vestuario muy gallito, pero nada más lejos de la realidad. Es un vestuario que es de gente mayor y los que seguimos jugando con esta edad es porque nos gusta esto y seguimos disfrutando de esto y nos gusta competir domingo tras domingo y yo creo que eso es un poco la clave, el éxito, que el vestuario tan veterano, aparte que conoce muy bien la categoría, sabemos a lo que venimos. El objetivo desde el primer día era ascender y así estamos intentándolo hacer cada día y aquí nadie se relaja y el que se relaje, pues como tiene tanto veterano, al final tenemos que tirar un poco de las orejas a cada uno, pero yo creo que no ha sido así este caso. este año y de momento las cosas están saliendo como se preveían.
Futbolista profesional, has vivido mil batallas, has vivido momentos maravillosos, también los has vivido malos y te noto ilusionado con ascender al Racing de Madrid a la Tercera Federación.
Sí, la verdad que porque ya llevo 3 años aquí. Al final lo considero mi club porque yo lo he visto desde el inicio. Es verdad que este club tiene muchos años de historia, pero se ha refundado recientemente, uh-huh. Se ha creado otra vez y el presidente tenía mucha ilusión por subir a la tercera división. Y llevamos 2 años intentando y sufriendo mucho. Es verdad que el primer año fue muy difícil porque el equipo salió a finales de julio, todo deprisa y corriendo, no sabíamos qué iba a ser de nosotros y bueno, la verdad que se hizo buen año, pero no se consigue el objetivo. El segundo año, dentro de que hubo mejor planificación, pero un poco parecido. Las cosas, pues, el presidente es de Canadá, está mucho en Madrid y cada vez que está en Madrid está viéndonos los entrenamientos, pero al final la comunicación con él es más difícil. Uh-huh. Y bueno, pues al final puso al mando a Conra y al final pues Conra, que es un tío de fútbol, sabe de qué va esto, pues este año ha conseguido que se haga un equipo potente, un equipo fuerte y que estemos ahí.
Además, te iba a decir que sí. Se nota mucho los veteranos que sois, lo que sabéis manejar en el mundo del fútbol, que es curioso, hay un dato que es curiosísimo, lo hablábamos con el míster. Habéis ganado pues, prácticamente el 80% de los partidos por la mínima, o sea, yo creo que el resultado más claro ha sido ante el Aranjuez, que es el segundo, ¿no?
Sí. El otro día, el viernes, después de entrenar, lo hablamos, pues así, después de entrenar, y dijimos, es que al final nosotros no vamos a ganar un partido 4-5-0. No es porque tengas malos o buenos jugadores o el rival sea mejor o peor, pero no sé, al final yo creo que un poco no te dosificas porque cada vez que sales a darlo todo. Pero metes uno, a lo mejor vas con 1-0 y nosotros, como somos un equipo, como tú dices, veterano, pues sabe aguantar en defensa. Tenemos un equipo atrás, pues imagínate con Agus, con Coque, con Macho, Viti, que es más joven, pero sí. Es una media de 38.
Tenéis una selección de veteranos, macho.
Por eso, y Sebas de portero ahora mismo, pues creas que no, cuando nos atacan también estamos a gustos defendiendo, por eso que no somos un equipo que se rompe, que dejen los partidos abiertos, pues al final con un gol que con de diferencia, pues no nos sentimos a disgusto y pues seguimos trabajando y si llega el segundo, bien, y si no, pues a sufrir como todos y listo, pero que no pasa nada porque nos ataquen o dejemos la portería muchas veces. Ahora es verdad que llevamos una racha de 3 o 4 partidos con portería cero, el Aranjuez no metió un gol, pero bueno, que en defensa es que estamos espectacular. Yo creo que eso es la clave del éxito, que atrás estamos muy bien y arriba pues la que tenemos la metemos.
Joder, Proven, te entrevistamos por primera vez siendo un niño, que empezaba a dar sus pasos en el fútbol, tío, pero es que posiblemente no haya mucha diferencia entre aquella primera entrevista y esta, Solo se me ocurre escuchándote la palabra fútbol, tío.
Sí, hombre, al final, si es que los que nos ha gustado esto y hemos tenido la suerte de poder vivir de esto, pues si es que no es lo único que sabemos hacer, pero es que lo hemos vivido 24 horas al día, ¿sabes? Y cuando yo he sido profesional, pues me he dedicado a ello 24 horas al día. Es cierto, pues que ahora estás en otra situación, tienes que buscar otros caminos, pero como te he comentado fuera del directo, ahora estoy entrenando a un equipo de alevines en la AFE, pues al final todo es fútbol y cuando no estás jugando o entrenando estás viendo fútbol y si a los que nos gusta el fútbol pues es 24 horas al día de fútbol, pero lo que te digo, tengo 37 años y sigo teniendo la misma ilusión, juegues ante muchas personas o juegues ante 100 personas, al final estás dentro de un campo y te gusta lo que haces.
Oye, pero ven, ¿cómo se lee Dani entrenador?
Pues bastante exigente, yo creo. Igual que a mí me gusta que yo tener entrenadores muy exigentes, que me digan las cosas claras y cuando me tienen que tirar las orejas me las tiren. Yo creo que soy un poco así. Me gustan las cosas bien, ya que yo le digo a mis chicos, ya que venimos 2 días en semana a entrenar, las cosas tienen que salir bien. Y aquí no venimos de cachondeo, venimos a mejorar. Y me pongo en la situación de tener que entrenar a un equipo senior y sería un poco igual. Es verdad que cada uno viene de su trabajo, viene a unas horas determinadas a entrenar y vienen cansas, pero ya que vienes una hora y cuarto, hay que intentar entrenar lo mejor posible, porque yo para eso soy muy no soy muy especial, soy muy exigente y las cosas me gustan hacerlas bien.
Bueno, tú no, quiero decir que empalmemos, cuando dejes de vestirte de corte o que te vistas ya de largo, de chándal, para no perderte de vista nunca. Rubén, ha sido un placer que vuelvas a estar aquí con nosotros, que sea una entrevista más y que has disfrutado mucho con el fútbol, pero ojalá que este año, esta temporada, puedas seguir haciéndolo.
Sí, nada, el placer es mío. Ya sabéis que yo estoy encantado de hablar con vosotros y nada, esperemos tener otra entrevista por el ascenso.
Me da que va a ser que sí, ¿eh? Fíjate bueno, lo que te digo yo, ¿eh? Queda mucho, ¿eh? Queda la segunda vuelta.
Vamos, por eso, vamos a ir poco a poco, las cosas están bien, pero no hay que relajarse, que esto es muy largo.
Un abrazo enorme.
Bueno, un abrazo a todos, un saludo.
Vamos con baloncesto, es noticia de la mañana, ya es oficial, la Euroliga por primera vez en su historia va a jugar la final a 4 fuera del continente europeo, la pasta tiene todo que ver, finalmente en Abu Dhabi, Miguel.
Pues sí, era un poco un secreto a voces, ¿no?, que hoy se ha hecho por fin oficial. Hay que recordar que de los 13 clubes que son propietarios de la competición y que por tanto tienen derecho a voto, solo el Real Madrid y el Olympiacos votaron en contra de llevar la Final Four a Abu Dhabi, por lo que al final se ha terminado aprobando, hoy se ha hecho oficial y se estima que en las próximas 3 finales, es decir, las próximas 3 temporadas que tendrán allí su final, se llevará a cambio de 25 millones de euros por cada una de ellas. O sea que, como decimos, al final es una cuestión de pasta. Las finales serán el 23 y el 25 de mayo en el Etihad Arena, un recinto que tiene capacidad para 18.000, pero que se va, digamos, un poco a reubicar y a hacer una nueva configuración de la pista, por lo que finalmente solo entrarán unas 12.000 para priorizar sobre todo la experiencia de esas personas. Las entradas saldrán a la venta el 26 de febrero, por si alguno se anima a ir hasta Arabia a verlo. Y ya hay horarios de los partidos, que claro, hay que tener en cuenta que como allí son 3 horas más, pues los partidos van a ser bastante prontito aquí. Por ejemplo, el tercer y cuarto puesto se jugaría a las 3 de la tarde aquí y la final a las 6 horas española.
Entre el 24 y el 26 de mayo, hemos dicho, ¿no?
Entre el 23 y el 25, perdón.
23 y 25 de mayo en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Allí se va a disputar la final a 4 de la Euroliga. Por primera vez en la historia sale del continente europeo, únicos que han votado en contra, lo decía Miguel, el Real Madrid y el Olympiacos. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a intensificar ya el calendario Champions con la última hora de Real Madrid y Atlético de Madrid que juegan mañana. En el caso de los madridistas, se van a jugar 3 competiciones distintas, todas ellas lejos del Santiago Bernabéu, en apenas 11 días, para regresar a su templo, nada más y nada menos que con la visita del Atlético de Madrid. Más nombres propios, Luis de la Fuente, que nada más anunciar su ampliación de contrato con la selección española, ha empezado a ajustar cuentas y nos vamos a detener en cómo lo ha hecho. Comenzaremos el programa con 2 imágenes que no se pueden perder, una agresión lamentable en Baleares, en un partido de cadetes, un puñetazo entre 2 aficionados que desde luego nos avergüenza a todos, y luego el bolazo que ha sufrido un jugador de hockey patines, Eric, que tuvo que ser inmediatamente trasladado al hospital. Para terminar, con la mejor piloto del mundo, no hay discusiones, madrileña, Sandra Gómez.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, siempre la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas con Enrique López. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Y como siempre, mañana aquí estaremos a la una en punto. Volveremos en el partido de la una con la última hora del deporte madrileño. Hasta mañana. Buen día para todos. Adiós. Drowns me, makes me wanna fly. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Say no more counting dollars, we'll be counting stars.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.